Como es de costumbre, últimamente, cuando Esteban no esté y no estamos ahí en el pasaje de Apocalipsis, tomamos un descansito y agarramos un salmo. Agarramos un salmo y eso es exactamente lo que vamos a estar haciendo esta mañana. Si ocupan Biblias, aquí tenemos un par de Biblias aquí al frente. El Salmo 120. El Salmo 120 es donde nos vamos a encontrar esta mañana. Entonces les pido desde ya que vayan buscando. Ya hemos visto un par de salmos. Hemos visto el 46, el 63 y esta mañana una vez más vamos a ver el Salmo 120. Para mí este salmo me ayuda, me ha ayudado a reorientar mi persona cuando estoy en medio o estoy enfrentando un momento o una situación difícil. Y espero que sea una bendición para ustedes también mientras lo vamos estudiando. Quiero que ustedes piensen conmigo. Quiero que ustedes piensen conmigo en un día normal, entre comillas, de un domingo. Un domingo. ¿Qué es lo que hacemos los domingos? Pues en la casa nos levantamos, desayunamos, nos alistamos y nos montamos ahí en el carro. Y si tienen chiquillos, me imagino que eso es algo que uno va ahí corriendo, tirándose ahí en el carro porque uno va atrasado siempre con los chiquillos, ¿verdad? Eso es solamente para llegar a la iglesia. ¿Y qué hacemos en un culto normal los domingos? Pues cantamos, leemos, oramos, escuchamos y compartimos. Es algo que es normal para nosotros, es parte de la rutina, ¿verdad? Al hacerlo todas las semanas, podría ser que llegue a ser una rutina en la vida. Que pues, bueno, es el día domingo, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Y volvemos a tocar la lista. Nos levantamos, desayunamos, nos alistamos, nos montamos el carro para hacer todo lo que ya habíamos mencionado acerca de la iglesia. Una de las cosas, aquí en esta iglesia, somos bendecidos de tener un grupo de alabanza que canta bien linda. Bien, pero bien linda. Cantamos unas 3, a veces 4 canciones todas las semanas. Y hasta eso podría llegar a ser un tipo rutina de nosotros. Pues llegó el momento de adoración por medio de las canciones, entonces cantamos. Parte de la rutina. Yo sé que lo habíamos mencionado, pero vuelvo a mencionarlo. Nuestra iglesia no es cualquier canción que suena bonita que tiramos aquí a la pantalla. Las canciones tienen que pasar por un filtro. Y adivinen cuál es ese filtro. Aquí está, ¿verdad? Eso lo hablamos ahí la semana pasada cuando vimos el tema de las 5 solas de la Reforma. Hablamos de que la Biblia es nuestra máxima autoridad. Por encima de que, pues esa canción suena tan bonita. Si no va concuerdo a la palabra de Dios, no la damos luz verde. No podemos, no tenemos nada más aparte de la palabra de Dios. Nos paramos firmes sobre la palabra de Dios. Si pasan la prueba, si pasan el examen, pues ahí las cantan. No quiero pretender de que soy parte ahí del grupo de alabanza, pero las cantamos juntos. Pero pregunto, ¿cuántas veces realmente pensamos en la letra de las canciones? No me tiene que responder. Pero piensen en esa pregunta. Están ahí, las cantamos, pero realmente reflexionamos en lo que estamos cantando. me hace pensar a mí también, porque a veces con la guitarra, con el piano, con las voces y todo suena bonito y es muy fácil pues meternos ahí en el ambiente de las emociones y todo y la cantamos sin pensar en lo que la letra está diciendo. Lo que vamos a ver esta mañana, lo que ustedes ya han tenido tiempo suficiente para encontrar, es el Salmo 120. Es una canción cantada por un grupo de peregrinos, por un grupo de personas, y ahorita vamos a escuchar un poco más de ellos. Vamos a ver si podemos realmente entender la letra de esta canción, el Salmo 120, con el tiempo que nos queda esta mañana. Una canción que fue cantada hace unos 1000 años atrás y ver cómo se aplica para nosotros hoy en día. Lo que vamos a ver en este Salmo es que ya en este mundo caído vamos a toparnos con dolor, vamos a toparnos con engaños, pero Dios nos promete una paz que es eterna por medio de tu Hijo. Salmo 120, vamos a leerlo todos juntos. Dice: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Libra mi alma, Señor, de labios mentirosos y de lengua engañosa. ¿Qué te dará y qué te añadirá, oh lengua engañosa? Agudas flechas de guerrero, con brasas de enebro. Ay de mí, porque soy peregrino en Mesec y habito entre las tiendas de Sedar. Demasiado tiempo ha morado mi alma con los que odian la paz. Yo amo la paz, pero cuando hablo, ellos están por la guerra. Oramos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Te pido, Señor, que en esta mañana que nos guíes. Señor, sin tu ayuda no somos capaces de entender las profundidades de tu palabra. Señor, sin tu ayuda no podemos aplicar y poner en acción lo que tú nos dices por medio de tu palabra. Señor, te fallamos día con día y te pedimos perdón por esos fracasos que somos, Señor, pero gracias te damos por tu Hijo Jesucristo. Y te pido que en esta mañana, Dios, que podemos encontrar a Cristo en ese texto. Que podemos encontrar una esperanza, Señor. Te pido que nos ayudes. Te pido que tú pongas las palabras en mi boca para que yo pueda ser fiel a tu palabra. Siempre, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias te damos y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Como título de este salmo, si usted lo tiene ahí frente suya, dice: la lengua engañosa y los enemigos de la paz. Y abajito dice: cántico de ascenso gradual. Para que entendamos un poco del trasfondo o de la historia de ese salmo, Este es el primero, el 120 es el primero de 14 salmos que son salmos de ascenso. Del 120 hasta el 134 son salmos de ascenso. ¿Y eso qué significa? Primero que nada, no sabemos exactamente quién era el autor de este salmo, pero sabemos que fue una canción que fue cantada en grupo de personas. En la cultura judía, ellos tenían como por ley que ellos subían a Jerusalén para celebrar las fiestas de ellos. Deuteronomio 16 dice: tres veces al año, se presentarán todos tus varones delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja. 1. En la fiesta de los panes sin levadura. 2. En la fiesta de las semanas. Y 3. En la fiesta de los tabernáculos. Y no se presentarán con las manos vacías delante del Señor. Entonces, 3 festivales, 3 veces al año, ellos hicieron ese peregrino, ese viaje. En la fiesta de los panes sin levadura, o sea, la celebración de la Pascua. 2. La fiesta de las semanas, que fue la celebración que ellos hacían por la cosecha, por la temporada del año, la cosecha. Y 3, fiesta de los tabernáculos. Y esa fiesta se trataba de conmemorar lo que el Señor ha hecho por ellos en los tiempos de en el desierto, en los tiempos del desierto. Entonces, en 3 ocasiones por año, ellos hacían un camionate, estaban ahí caminando, subiendo, un salmo de ascenso se llama. La ciudad geográficamente, el punto geográfico de Jerusalén es un punto alto. Entonces, para llegar, ascendían, subían. Entonces, por eso se llama los salmos de ascensos. Habiendo dicho todo eso, vamos a entrarnos al primer punto. Y vamos a ver el clamor de un peregrino. El clamor de un peregrino. En mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Libra mi alma, Señor, de labios mentirosos y de lenguas engañosas. Ese primer punto es un recordatorio. Ya vimos un recordatorio en ese Salmo 111. Aquí estamos viendo otro recordatorio. Yo no sé ustedes, pero yo diría necesitado de ese aparato. La mente mía no es capaz de recordar todo lo que uno tiene en el plato. En el plato, me explico. Una de las cosas que yo utilizo muchas veces a lo largo del día es, bueno, yo tengo iPhone, es Siri. Ella me escucha, ella me es fiel y ella me da recordatorios. Yo le digo, por lo menos, quién sabe cuántas veces por día, Siri, recuérdame que mañana a las 8 de la mañana tengo una cita en el hospital. Siri, acuérdame mañana que a las 3 de la tarde me toca entregar una tarea. Siri, recuérdame, y eso es una cosa que constantemente le estoy hablando yo con Siri, ¿verdad? Para los que no conocen quién es Siri, ella es un, no sé quién es. Es parte del sistema donde ayuda a personas pues ubicarse mejor ahí en el celular. Entonces yo tengo un constante comunicación con ella. Y lo que estamos viendo acá es el salmista recordándose a sí mismo de una experiencia que él ha tenido en la vida, en que él ha pasado. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Él, el salmista, probablemente en algún momento en la vida está pensando en un momento específico en lo cual él clamó al Señor y en ese momento el Señor le respondió, le escuchó. Nosotros muchas veces necesitamos esos recordatorios espirituales. Yo en mi vida, y tengo muchos. Pero aquí lo que estamos viendo es el salmista echando un vistazo hacia el pasado, recordándose a sí mismo de lo que el Señor ha hecho, de las promesas del Señor, el hecho de que el Señor no está ausente en los momentos difíciles. Clamamos nosotros y dice acá que Él me respondió. Charles Spurgeon, acerca de ese punto, habla y dice que cuando somos atacados, es un gozo saber que el Señor nos conoce y nos puede llegar a durar en nuestra rectitud. Él no escuchará la mentira contra nosotros, pero sí escuchará nuestra oración contra la mentira. ¿Qué es lo que Spurgeon está diciendo? Que es un alivio saber que el Señor nos conoce. Es un alivio saber que el Señor nos conoce y que nos escucha. En esos momentos, cuando uno se sienta ahí solito, el Señor está ahí, podemos clamarle a Él y Él nos escucha. Para los que están en Cristo, ahora no hay condenación. Esta persona que estaba escribiendo ese salmo estaba sintiendo esa condenación. Está siendo atacado, tal vez no físicamente, sino con la lengua. Y él estaba siendo atacado. Ahora no hay condenación, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Esos versículos nos dan consuelo. Pero en los momentos difíciles nos es muy fácil, por lo menos me es muy fácil, perder la vista del hecho que el Señor nos escucha y comienzo de hacerme una bola de estrés. Comienzo de hacerme una bola de ansiedad. Pero tenemos una persona que conoce ese tema muy, pero muy bien. Cristo. Cristo entendió lo que significaba ser atacado por medio de palabras. Y no solamente palabras. Cristo nos dejó un ejemplo perfecto en cuanto al hecho que el Señor nos escucha. En el huerto de Getsemaní, la noche antes de ser colgado en una cruz, dijo esas palabras. Con sinceridad, Cristo dijo esas palabras: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. En el momento más angustiado de lo que uno podría imaginar, aquí encontramos a Jesús. No solamente atacado con palabras, está al punto de ser entregado, está al punto de ser pues molido, como está escrito en Isaías 53. Está al punto de pasar por la muerte más dolorosa, vergonzosa que uno podría imaginar. Y aquí está Jesús hablando, teniendo una conversación con el Padre. El padre contestó. Lo escuchó, le contestó. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. O sea, hágase tu voluntad. El Señor es el que manda. Y Jesús en ese pasaje está enfocado no en sus quereres, no en lo que Él quería, sino en lo que daba gloria al Padre. Eso debe de ser nuestro enfoque también. Entonces podemos seguir el ejemplo del salmista en clamar al Señor. Clamar al Señor en todo momento. En los momentos de angustia, en los momentos de gozo, podemos clamar al Señor. Vamos a pasarnos a los últimos versículos, del 3 al 7. La segunda parte de este salmo. El hecho de que es doloroso vivir en la presencia constante del pecado. Es algo doloroso y nos toca vivir constantemente rodeado con el pecado aquí en este mundo. Como que quiso por un momento. No quiere. Los versículos del 3 al 7 dice: ¿Qué te dará y qué te añadirá, oh lengua engañosa? agudas flechas de guerrero, con brasas de enebro. Ay de mí, porque soy peregrino en Mesac y habito entre las tiendas de Sedar. Demasiado tiempo ha morado mi alma con los que odian la paz. Yo amo la paz, pero cuando hablo, ellos están por la guerra. Y uno puede identificar con este hombre en este pasaje. Él está presentando sus problemas, en este caso sus problemas siendo los que le están atacando, sus enemigos, los están presentando al Señor. En vez de buscar la manera para vengarse y buscar cómo devolver el ataque hacia ellos, ¿qué es lo que él está diciendo? Pues mi papel no es el papel que tiene el Señor. No estaba tratando de jugar de Dios, sino él estaba dejando la situación en las manos del Señor. Obviamente estaba hablando con el Señor, está teniendo esa situación, está expresando su dolor hacia el Señor. Pero aquí habla de flechas, habla de brasas que el Señor Dios usará en contra de su enemigo. Hemos visto a lo largo de ese libro de Apocalipsis que estamos estudiando, de que para los que están en Cristo, ¿qué hay para nosotros? Salvación, protección. Y para los que no, ellos van a recibir el juicio. Van a recibir el castigo. Entonces esas brasas, esas flechas, él está diciendo: Señor, que tú tomes el control de esa situación, porque yo no puedo hacer nada. Eres tú, Señor. El Señor Dios es el que va a tener la última palabra. Y Pablo nos da unos consejos similares en el libro de Romanos. Y Pablo dice: nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante a todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén ¿en qué? Estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Cuál es nuestra tendencia? Perdón, ¿cuál es nuestra tendencia a esas situaciones? Pues si alguien me dé, te devuelvo, ¿verdad? Es lo que pensamos nosotros. Naturalmente eso es lo que uno estamos tentados de hacer. Pero mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y yo creo que eso es una buena lección para nosotros también por medio de ese salmo. En vez de dejar nuestra carne tomar el control de la situación, dejar que el Señor tome el control. Y los versículos del 5 al 7, al final de este salmo, el salmista habla de tener esos sentimientos de cansancio. Él está cansado ya de vivir rodeados con personas. Él se siente como un extranjero. Él se siente y usa la palabra peregrino. Rodeado con personas que no compartan el mismo sentir, que no compartan las mismas creencias que él. Y él dice: ay de mí, porque soy peregrino en Mesec. Estoy habitando entre las tiendas de Sedar. Demasiado tiempo ha morado mi alma con los que odian la paz. Una vez más, estoy rodeado con enemigos. Yo amo la paz, pero cuando hablo con ellos, ellos están por la guerra. Entonces lo que Él está diciendo es: Señor, ¿hasta cuándo? Imagino que nosotros muchas veces hemos hecho la misma pregunta: Señor, ¿hasta cuándo? Aquí nos encontramos en ese hueco. Señor, ¿cuándo me vas a sacar de este hueco? Y yo me imagino que podríamos sacar una lista y pasar toda la tarde aquí hablando solamente de las cosas en las cuales, como cristianos, viviendo aquí en este mundo, como peregrinos, estamos cansados de enfermedades, guerras, problemas con el carro, problemas con la casa, los gastos, problemas con las finanzas, y la lista podría ir, repito, toda la tarde aquí hablando de esos problemas. Señor, ¿hasta cuándo? Y esa palabra peregrino debe traernos mucha esperanza. Mucha, pero mucha esperanza. Él dice que es un peregrino en Mesac y que habita entre las tiendas de Cedar. No se sentía en casa. Se sentía como un extranjero, un extraño en medio de tierras extranjeras. Los que lo rodeaban odiaban la paz y buscaban la guerra. Mi hijo Jackson tiene un libro, El Progreso del Peregrino. Lo tenemos ahí en inglés y ahí es un libro de capítulos. Yo pensé que era muy por encima de él, pero a él le encanta capítulo por capítulo leer esa historia. Ese libro lo tenemos ahí arriba en la biblioteca en español y se los recomiendo. Habla de lo que el salmista está expresando en ese momento. Habla de ese peregrino, de ese camino cristiano en que el evangelio que nos pintan de que todo va a ser flores y todo bonito, no es la realidad. No es la realidad. Y habla de guerra, habla de tentación, habla de riquezas, habla de todo en el libro. Y adivinen en qué fue basado ese libro escrito por John Bunyan. La palabra de Dios. Porque nos cuenta de que estamos en ese camino, lo que buscamos es la paz, pero estamos siendo atacados por esas tentaciones del mundo. Estamos siendo atacados por las guerras. Si nos metemos ahí en las redes sociales, estamos atacados en los partidos políticos. Si usted no es y no tiene las mismas creencias que yo tengo, pues no somos ni siquiera amigos, somos enemigos. Entonces nos metemos en los pleitos ahí en Facebook, nos metemos ahí en las luchas ahí. Porque no hemos encontrado la paz. Nosotros, teniendo toda la historia, sabemos en dónde podemos encontrar esa paz. Esa paz tiene nombre. Hay una profecía escrita en el Antiguo Testamento, cientos de años antes de Cristo, en Isaías 9:6, y da por nombre un montón de títulos a personas. Yo no sé cuántos de ustedes tienen apodos, pero aquí tenemos un montón de nombres para Cristo. Repito, eso fue escrito años antes del nacimiento de Cristo. Y dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, y el último, ¿Príncipe de qué? Príncipe de paz. Príncipe de paz. Cristo es nuestra respuesta cuando estamos ahogados en todos esos ataques. En el caso de ese salmista, en los ataques con la lengua, personas mentirosas tirándole mentiras siempre y constantemente hacia él, destruyendo su reputación. Cristo sabía muy bien lo que era tener su reputación destruida. Según los que lo mataron, lo vieron a callar. Este hombre está levantando un movimiento bien grande entre nosotros, entonces lo matamos para callarlos. Y en cambio, ¿qué es lo que pasó? Se hizo un boom. Cristo es la paz verdadera. Y eso nos lleva a un puntito más. El hecho de que, igual como ese salmo nos está funcionando, nos está sirviendo como un recordatorio, que esto, lo que nosotros conocemos, el mundo que nos rodea, esto no es todo. Somos culpables, soy culpable de pensar de que esta vida es todo lo que hay. En los, qué sé yo, los 70 años que el Señor me regale sobre la faz de esa tierra, pensamos que tengo 70 años, entonces me toca hacer y cumplir todas las metas, los logros que yo me puedo imaginar, porque eso es todo lo que hay. Y en el trabajo, si me sale una oportunidad para avanzarme en el trabajo, si eso significa que yo lo agarro a Josué y le tiro debajo del bus, lo hago para yo avanzar, porque este mundo es todo lo que hay. Caemos en esa trampa muchas veces. Muy fácilmente olvidamos las palabras que Cristo nos dice en Juan 16:33, que dice: en el mundo tienen tribulación. O sea, es una promesa. En este mundo, ¿qué es lo que ustedes van a tener? Momentos difíciles, tribulación. Pero confíen, yo, Cristo, yo he vencido al mundo. Entonces, este salmista, en este pasaje, está recordando que el Señor escucha. El Señor responde. Y que el sufrimiento de este mundo que estamos experimentando hoy en día no es para siempre. Siendo un extranjero en este pasaje, él dice: Yo soy un peregrino. Pablo habla de ese tema y me gustaría reenfatizar ese punto. Mi abuelo, muchos de ustedes ya lo saben, él está en la etapa final de su vida, estamos hablando de días, tal vez horas ya. Le dio un cáncer del esófago y cuando se dieron cuenta ya está en la etapa terminal, entonces se ha expandido por todo el cuerpo, los huesos por todas partes. Tuve la oportunidad el otro día de hablar este pasaje que vamos a leer ahorita con él. Y me llena de gozo reconocer que él lo entiende. Conscientemente él está ahí 100%. Me da gozo el hecho de que él lo entiende y él está listo. Pues vamos a ver, 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18. Por tanto, no desfallemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo en este pasaje, en esos versículos? Uno de más, es otro pasaje que habla de aflicción. Él dice que son momentos que son leves y pasajeras. si lo comparamos con las cosas que nos están esperando eternamente con el Señor. Eso nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, dice. Pablo y este salmista están diciendo que somos peregrinos en este mundo. Están diciendo la misma cosa. Uno del Antiguo Testamento, el otro del Nuevo Testamento. La historia sigue siendo lo mismo. Y aquí estamos 2000 años después de que Pablo escribió en el Nuevo Testamento, y la historia sigue siendo lo mismo. Somos peregrinos. Y anhelamos, deseamos lo que ha por venir. Aquí estamos de paso. Nuestra morada final no se encuentra aquí sobre esa roca, si estamos en Cristo. El pasaje aquí dice: aunque nuestro hombre exterior va decayendo. Para los jóvenes que están acá, tal vez ustedes no han experimentado eso. Tal vez ustedes no han experimentado levantarse o dormirse mal en la noche y levantar con la nuca pegada por un par de días. Tal vez ustedes no han pasado de amarrar el zapato y quedar ahí pegado una vez más porque un jalonazo hay en la espalda. Tal vez ustedes, los jovencitos, no han pasado por esos dolores todavía. Tal vez su tienda, porque más adelante habla de que nosotros estamos habitando en una tienda. Pablo describe nuestro cuerpo aquí terrenal como una tienda. Y ahorita lo vamos a ver. Tal vez ustedes, los jóvenes, no lo han experimentado todavía. Pero denle tiempo. Denle tiempo. Pero los demás, los viejitos, nosotros, ¿verdad? Sabemos exactamente lo que eso significa. Aunque nuestro hombre exterior va decayendo. ¿Verdad, Tito? Sabemos bien lo que eso significa. Y una vez más, tuve la oportunidad de compartir este pasaje con mi abuelo por medio de una videollamada hace un par de días. Y me comentó de que su tienda ya tiene muchos huecos. Su tienda va decayendo y rapidísimo. El pasaje que leímos era ahí mismo, en 2 Corintios 5, 6 al 8, y dice: por tanto, animaos siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Eso no era el pasaje. 2 Corintios 5, 1 dice: porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, ¿dónde? Eterna en los cielos. Entonces, cuando leí ese versículo, ahí es cuando me dijo mi abuelo, flaquitico, lleno de medicinas, en su cama, esperando. Dice que yo sí creo que puedo decir que mi tienda ya no se ve tan bonita que antes. Mi tienda ya tiene muchos huecos. Y esa es la realidad de cada uno de nosotros. Sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, ¿qué es lo que pasa? Para los que están en Cristo, tenemos de Dios el mejor constructor que conozco. Joshua es un buen constructor. Hizo un buen parte de esa iglesia y aún está parado, ¿verdad? Pero no estamos hablando de una casa o un edificio que está hecho por manos humanas, sino estamos hablando del mayor constructor, el mejor constructor que hay. Y dice que tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, que es eterna en los cielos. Uno de más. Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, mientras estamos acá, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Para los que están en Cristo, para los que están en Cristo, aún teniendo una tienda de acampar, que llamamos nuestro cuerpo, vamos a tener esos problemas. Enemigos, lenguas engañosas, personas en contra de nosotros, situaciones difíciles. Para los que están en Cristo, algún día tenemos esa tienda que va a ser reemplazada por un edificio que es eterno, hecho por las manos del Señor. Entonces, en conclusión, este salmo nos sirve como un recordatorio. Nos sirve como un recordatorio. Primero que nada, que el Señor está presente. El Señor está presente, Él nos escucha, Él está ahí. Él escucha, Él contesta conforme a tu voluntad. Tenemos el otro recordatorio de que es doloroso a veces vivir aquí constantemente en la presencia del pecado. Es doloroso. Hablando de esos versículos con mi abuelo, él me dice que él está listo. Es suficiente ya. Lo que tiene es morfina ya, ya no hay nada que hacer. Es doloroso vivir en la presencia constante del pecado. Y tres, este mundo no es todo. Este mundo no es todo. Entonces, en forma de tipo desafío para nosotros. Uno de más, hay dos bandas. O estamos en Cristo y tendremos una casa que es eterna, que es para siempre, hecha por las manos del Señor. Por si no estamos en Cristo, si no hemos puesto nuestra fe en Cristo, hay una realidad también. Y habla de esas flechas, habla de esas brasas, habla de una destrucción. Quiero invitarles que en estos momentos de aflicción, en estos momentos difíciles, fijémonos nuestros ojos ahí en Cristo. Porque yo no sé cuántos de ustedes no tienen una relación con Cristo esta mañana. Pero les cuento, ustedes no van a poder vencer estos obstáculos que la vida pone frente a nosotros. No lo van a poder hacer. Dejen de luchar. Dejen de luchar y fijen sus ojos en la cruz. La única persona que tenemos que puede darnos la salvación. Él es el único en el cual podemos encontrar la salvación. Él pagó el precio que usted no es capaz de pagar. Él pagó el precio de santidad, de ser santo, de ser perfecto, que el Señor demande de nosotros. Él pagó ese precio. Bajó desde su trono, siendo Dios mismo, vivió una vida perfecta aquí entre los hombres, y aún así recibió esas flechas, recibió esos ataques de la lengua de las personas, recibió esos ataques de las personas hasta tal punto de que murió en la cruz. Pero sabemos la historia, que no quedó muerto. Al tercer día se levantó de entre los muertos y ahora está vivo. Él es nuestra esperanza. Y Él nos dice esas palabras: vengan a mí, todos los que están cansados y cargados. Vengan a mí, los que están cansados. Vengan a mí, usted salmista que está pasando por ese momento difícil, vengan a mí ustedes que están pasando por esas situaciones que tenemos frente a nosotros, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué es lo que dice? Hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Una vez más, déjense de luchar. Déjense de luchar, porque ustedes nunca van a lograr vencer a sus enemigos aquí en esa tierra. Cristo es el punto. Entonces, igual como los peregrinos estaban ahí cantando este salmo, como vimos en el principio, igual como ellos estaban cantando este salmo, anhelando esa paz en su viaje a Jerusalén, nosotros también cantamos aquí todos los domingos un par de canciones, no por rutina, sino para recordarnos el hecho que el Señor nos escucha, para recordarnos que Él nos tiene un lugar para los que han puesto su fe en el Hijo. Él tiene un lugar que no está hecha con manos humanas, sino hecha por el Señor. Mientras estamos caminando hacia esa paz eterna, clamemos al Señor que nos escucha en oración. Clamemos al Señor, oramos. Señor, gracias te damos. Una vez más, gracias por tu palabra. Gracias por las personas que tú has, has traído aquí esta mañana. Y te pido, Señor, que esa rutina que nosotros tenemos de los domingos levantarnos, alistarnos, venirnos para la iglesia, que eso no sea simplemente una rutina, Señor. Que eso se convierta en algo que anhelamos, que necesitamos. A la hora de cantar, Señor, igual como esos salmistas, de reflexionar en lo que estamos cantando. No con el fin, Señor, de irnos para la casa después con un conocimiento mayor del texto, sino, Señor, para fortalecer nuestra relación contigo. Reconocemos, Señor, vimos en el Salmo de que este mundo nos va a presentar un montón de obstáculos, este mundo nos va a presentar muchos problemas, pero Señor, te pido que como esos recordatorios espirituales nos puedes recordar la realidad que tú has vencido este mundo, que tú nos puedes recordar que este mundo no es todo lo que hay, y Señor, recordarnos que tú nos escuchas. Gracias te damos, te pido que podamos poner estas cosas en práctica esta semana para la gloria de tu nombre. Oramos todo en el nombre de Jesús. Amén.